Tras unas cuantas horas, tal vez días, de haber comenzado la agencia libre, los Denver Broncos se han posicionado como uno de los pocos, muy pocos equipos, me parece, que tienen una necesidad franca, clara y abierta de ir por un quarterback en el draft. El otro equipo, desde mi punto de vista, son los Washington Commanders. De ahí en adelante tenemos un montón de otros efectos que han dejado estos movimientos en los primeros dos días y medio, tal vez tres, en los que se han dado las nuevas contrataciones rumbo a la temporada 2024. Vamos a discutirlas aquí. Esto es On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha.
We're on the clock here.
Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero
y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Feliz año nuevo a todos. Feliz. Ah, no, no es. No, 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 qué
maravilla. Es el We Wish You. We Wish You a Merry Christmas. Yo no olvido al año viejo.
Ese yo no olvido, exactamente. Me dejó, como una mula vieja. ¿Cómo va?
Me dejó una chiva, una mula negra, una yegua.
Una yegua flaca.
Y una buena
suegra. Claro, claro. Efectivamente. Muy bien. Todo eso dejó el año viejo porque ahora ya es la temporada oficialmente 2024 de la NFL. Ha comenzado el año por ahí de la tardecita. Entonces, pues ya, con eso estamos pues de lleno y oficialmente en esta temporada. Ya todos los contratos que... escuchamos, leímos o demás durante los pasados días, ya son oficiales. Entre ellos, pues nos enteramos de varios movimientos de quarterbacks que dejaron a los Broncos en la posición en la que están, como me parece uno de los muy pocos equipos que necesitan un quarterback, francamente, ¿no? Jorge, te saludo primero, ¿cómo estás? Feliz año, abrazo, ¿no?
Gracias por el saludo. Feliz año, amigos, todos los que nos están viendo y están comentando en vivo en este programa. Bienvenidos a On The Clock, los extrañábamos, hicimos programas ayer y antier, pero los extrañábamos en este formato y, pues, la verdad, contento, porque sí, efectivamente, los Broncos parecía un panorama oscuro antes del inicio del legal tampering. Y con todas estas contrataciones de quarterbacks, me parece que los Commanders es como el claro favorito para agarrar quarterback. Y obviamente lo que va a hacer Chicago, me parece que no hay que descartarlo. Pero ahí está Justin Fields, que pues, quién sabe qué van a hacer con él. Pero ahí están los Broncos. Están pensando posiblemente en el futuro de la franquicia.
Es que, a ver, si pensamos en los movimientos que se dieron en la agencia libre y cómo impactaron al draft, que es en esencia el tema que vamos a abordar, Vamos a pensar en que los equipos que claramente tenían necesidades de quarterback o se especulaba sobre una posible necesidad, algo hicieron en la posición. Uh-huh. Menos dos, los Broncos y los Commanders. Por eso es que los tengo como en esa casilla, ¿no? O sea, los Commanders están en el 2, los Broncos están hasta el 11, ¿no? En el orden
12. 11, bueno, es de los Vikings.
Exactamente, hasta el 12. Son 10 picks de diferencia, donde pueden pasar un montón de cosas. ¿Cómo ves el panorama ahorita para Denver? O sea, es Jared Stidham, es un trade-up, es esperar a ver qué queda para el 12. ¿Cómo lo ves?
Mira, antes de comenzar este proceso de legal tampering con todo lo que ha sucedido, sí creía que los Broncos podrían ir con su primer pick del próximo draft por quarterback. Sin embargo, había otros equipos adelante de ellos que pues también aparentemente tenían esta necesidad. Y además, los picks como para ser agresivos no eran tantos, eran solamente 6 los que tenían. Con el cambio de Jerry Jeudy, pues sí tienes otros 2, una quinta y una sexta, tardías, ¿cierto? Pero bueno, a final de cuentas tienes 8 con qué trabajar. Sin embargo, a pesar de ello, no los veo como siendo agresivos. Okay. Creo que lo que vimos el año pasado es mejor bajar posiciones, hacerte de más capital y después ese mismo usarlo para subir si es que está tu jugador todavía disponible. Pero me parece que, como bien lo comentas, Washington es evidente que va a ir por quarterback, pero también los Bears. O sea, estás hablando de dos de los tres favoritos que podrían salir, tanto este Caleb Williams, que me parece que va a ser el uno, el dos va a ser May o Daniels. Entonces, ahí te va a quedar uno de estos tres disponible para ver qué hacen los Broncos, aunque mencionamos a Jared Steedham. Él llegó a, en la era Sean Payton y uh-huh. se ha mencionado mucho de que es uno de sus jugadores o que al menos que él le satisface tenerlo en el roster. No sé si vaya a ser esta opción de ir por un novato, pero no necesariamente vaya a ser el titular en 2024. O sea, yo siento que Steedham va a ser ese quarterback puente que le dé tiempo para prepararlo para el siguiente, la temporada 2025. Me parece que va a ser por ahí el camino.
Está bien interesante el punto, porque entonces estamos tomando estamos aproximándonos al tema como en un, vamos a tomarlo con calma, ¿no? O sea, es, no voy a aventurarme por algo que, pues, en una de esas ni me sale bien, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues, hemos estudiado mucho estos prospectos y demás, pero si invierto demasiado y no sale, va a ser todavía peor. Y vengo, estoy arrastrando en este momento los efectos de una mala decisión en la posición de quarterback. No hagamos una mala situación todavía peor, ¿no? Sí. Es un poco este enfoque, ¿no? De Denver, decir, a ver, mejor no nos agalopemos, tomemos las cosas con calma, vayamos con Jared Steedham, en una de esas, ¿contratan algún veterano? No sé, ¿quién está atrás de Jared Steedham?
El año pasado, en el Practice Squad, estaba Ben DiNucci.
¡Ah, Ben DiNucci! Ok, mira qué maravilla. Sí. Ok. Pero, fíjate, Jared Steedham más un quarterback de segunda ronda, de tercera ronda, creo que no es mala mezcla, ¿no? Para este año.
Sí.
Utilizando tu pick número 12 en algo más, ¿no? En otra posición que tengas necesidad y tomar ese camino, ¿no? Por ahí podría estar el asunto de los Broncos. Otra es que les caiga en el 12 algo que ellos quieran y digan, qué maravilla, ven a mí, J.J. McCarthy, algo así, ¿no?
Yo creo que el que está en el radar, al menos esta es mi percepción, es J.J. McCarthy. Y uh-huh. imagínate esto, o sea, Caleb Williams sale en el primer pick con los Chicago Bears. Uh-huh. Justin Fields se va a un equipo que está también en necesidad de quarterback. Okay. Y que estaba escuchando que pues ya lo están ofreciendo hasta para hacer backup, pero obviamente Justin Fields no quiere. Todavía ahí podrían los Broncos quitarse a un equipo de los, por ejemplo, es que no sé si ya poner a los Giants, porque a pesar de que decimos Giants, está Daniel Jones.
Daniel Jones es la quien le pagaste un dineral, ¿no?
Le pagaste un dineral, entonces no creo que
y vayan a Justin Fields habrá a ver qué pagarle, ¿no?
Y tampoco vas a poner a Drew Lock, entonces ajá. vas a jugar este año con Daniel Jones. Uh-huh. Los Vikings es alguien que muchos lo ven como a Sam Darnold, como un quarterback puente. Uh-huh. Me parece que podría ser, y por ahí ahí saldría Daniels, me parece, no sé. Pero creo que J.J. McCarthy es el quarterback que los Broncos me parece tienen en la mira.
Sí, esa es la otra aproximación, ¿no? Ahora, el caso de los Commanders. A ver, ¿qué enfoque están tomando estos Washington Commanders? Porque es una renovación total del roster, ¿no? Llega un nuevo head coach, están bajo nuevos propietarios, ¿no? Desde la temporada pasada, pero se siente como que este es el año en donde todo cambia y todo se empieza a hacer como a la forma del nuevo régimen, ¿no? Sí. Entonces, se traen a Dan Quinn, y Dan Quinn es un tipo con clara orientación defensiva, está en los primeros días de la agencia libre trayendo jugadores defensivos principalmente, y en la posición de quarterback, pues ahí está Sam Howell, ¿no? Para bien, para mal o para regular, ahí está Sam Howell y no mucho más, ¿no? Entonces, creo que esa es la otra situación en la que claramente hace falta un quarterback, pero creo que los Commanders están muy bien con eso, ¿no? O sea, saben que en una de esas, en el mejor de todos los escenarios para ellos, los Bears se quedan con Justin Fields y Caleb Williams está en el 2, o si se animan y dan el brinquito para arriba para asegurarse de que nadie más lo haga y ellos se lleven a Caleb Williams. O sea, creo que los Commanders están muy bien con la situación de estar en el 2 y necesitar un quarterback, ¿no?
Y les vendría de maravilla obtener a Caleb Williams. O sea, creo que es el sueño de Cliff Kingsbury, claro, llegando a, como coordinador ofensivo de, este, de esta franquicia, y tener a un jugador con el que ya trabajó en college. Así es que me parece que sería un escenario bastante bueno para ellos. Sin embargo, me cuesta un poquito de trabajo creer que los Bears, aunque que los Bears no vayan a o vayan a dejarlo pasar. Aunque a mí me, digo, todavía con su pick número 9 de los Chicago Bears, podrían ir por quarterback. O sea, imagínate llevarse a Marvin Harrison, que ya soltaron a Darnell Mooney. Tienen una necesidad evidente de wide receiver. Tienes a Marvin Harrison Jr. y en el pick 9 agarras quarterback.
Sí, agarras a J.J. McCarthy, por ejemplo, en el 9, ¿no? J.J. McCarthy en el 9, lanzándole a DJ Moore y a Marvin Harrison, con DeAndre Swift en el backfield, ¿no? Suena bien, ¿no?
Bastante bien, bastante bien.
Suena como algo interesante. Ese sería otro escenario para Chicago, que es uno de los equipos que podemos pasar como a la siguiente categoría, que tienen situaciones de quarterback como a monitorear, ¿no? Sí. O sea, de estos movimientos de agencia libre que se dieron durante estos días, que cambiaron un poco las situaciones de los equipos, pero que no necesariamente los sacaron del todo del mercado, pero les pueden dar un poco de paciencia. Ya hablamos de Chicago bastante. Otros son los Raiders. Los Raiders se trajeron a Gardner Minshew. Gardner Minshew llegó a uno de los pocos lugares en donde, estando la situación como está actualmente, puede competir para ser el titular. Gardner Minshew está en esta categoría de los quarterbacks que puedes calificar como podría estar peor. ¿No? ¿No?
Pero sí es mejor que lo que tenían el año pasado con Aiden.
Con Aiden O'Connell. Yo creo que sí, ¿no? Sí. O sea, podría estar peor. Podría ser Aiden O'Connell.
Podría estar peor. Me gusta. Y sobre todo, sabes que la postura de los Raiders con esta contratación de Gardner Minshew es, va a ser difícil subir posiciones y posiblemente no estén los quarterbacks que queramos. No vamos a desesperarnos. Vamos a tomarlo con calma. Vamos a añadir talento en otras áreas. Y vámonos con calma con el tema de quarterback. O sea, creo que esa es la señal que mandan al contratar a Gardner Minshew. Pero evidentemente en algún momento del draft podrían estar añadiendo a otro jugador.
Exactamente. Entonces, insisto, no lo saca del mercado de búsqueda de quarterbacks, pero en el draft, pues, pero les da paciencia, les da esto que siempre argumento yo que debería de ser la agencia libre. Es para llenar tu roster como si fueras a jugar este domingo.
Sí.
O sea, usa la agencia libre pensando en que tienes que salir a poner un producto este fin de semana en el campo. ¿Cómo llenas esos? Ya que los llenaste, ahora sí el draft es para desarrollar, para talento premium, etcétera. Ya para pensar un poquito más a largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces creo que es un movimiento como ese, de ese estilo que están haciendo los Raiders, ¿no? Luego los Vikings, ya los mencionábamos un poco de paso, ¿no? Desde que cada que Luis dice J.J. McCarthy a otro equipo, no son los Broncos, creo que tiene cara de querer azotar a su gorra.
No lo puedo azotar porque los audífonos están acá, entonces.
Los audífonos lo impiden. Exacto. Pero bueno, Minnesota lo platicábamos también un poco de paso. A ver, Minnesota era otro de estos equipos que claramente necesitaba quarterback y la agencia libre vino a cambiar un poquito esta situación. Un poquito o un mucho, no sé. Porque la contratación de Sam Darnold por los Vikings, parece algo bien interesante desde varios puntos de vista. El primero de ellos es el dinero. El hecho de haber dado un contrato de $10 millones a Sam Darnold te habla de que es un tipo que va a llegar por lo menos a competir por la titularidad, ¿no?
Sí.
Y del otro lado está el argumento de fútbol, ¿no? Una ofensiva en la que se siente, un estilo de ofensiva en la que se siente muy cómodo y, pues, un tipo que carga con su cartel de haber sido seleccionado en el top 10 del draft, ¿no? Y eso lo arrastras toda tu carrera, para bien o para mal, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves la situación de los Vikings?
Que de hecho, a ver, es... Me parece que era uno de los lugares ideales o que mejor favorece, sobre todo por todo el talento que tienen los Vikings, para cualquier quarterback que me digas. O sea, era el trabajo soñado esta temporada. Tienes a Justin Jefferson, tienes a TJ Hawkinson, tienes ahora a Aaron Jones en el backfield.
Jordan Addison, ¿no?
El tema de la línea ofensiva ha mejorado.
TJ Hockenson, ¿no? O sea,
exacto. Entonces, el hecho de que pongas un Sam Darnold, que pues la verdad es que los primeros juegos con Carolina se vio bien. Desafortunadamente después se vino abajo, tuvo una lesión, etcétera. Pero me parece que podría resurgir su carrera. Y la historia de Baker Mayfield me parece que también ayuda mucho a esto. O sea, a ver, ¿ya viste lo que pasó con este quarterback de la misma generación, 2018, bueno, misma clase? Uh-huh. Y podríamos ver algo interesante, sobre todo porque Kevin O'Connell viene de ser amigo de McVay y me parece que eso le ayuda mucho a los quarterbacks. O sea, sin ser este gran talento, ser un game manager, como muchos podrían decir.
Exacto.
Ajá. Podría funcionar en los Vikings. Y eso, para mí, para mi gusto, creo que le quita el sentido de urgencia en la posición de quarterback con la salida de Kirk Cousins.
Los elimina de tomar un quarterback en el 12, digo en el 11, perdón, no necesariamente, pero insisto, les da paciencia. O sea, los coloca en una posición en la que no están desesperados por subir posiciones, pero si alguien les cae, pues lo van a tomar, ¿por qué no? ¿No? O sea, pero bueno, ahí está esa otra situación, ¿no? New England, pick número 3. A ver, esta situación está interesante porque justo hicieron eso, fueron por el equivalente de Sam Darnold en Jacoby Brissett.
Sí.
Que es un tipo que sabes que va a ganar juegos, ¿no? Que va por lo menos a hacer lo mínimo indispensable, como todo buen game manager que es, para para llevar las cosas a buen término, ¿no? Y bueno, eso elimina la posibilidad de que tomen coraje. Entonces, claro que no, por supuesto que no, pero también les da paciencia, ¿no?
Les da paciencia. Y por acá estaba buscando un comentario que nos habían hecho una pregunta que si era buena opción tomar a Ault, el tackle ofensivo.
¿En el 3?
En el 3 para los Pats.
¿Por qué no?
Claro. O sea, sí, ¿por qué no? O sea, sinceramente no lo veo descabellado, porque bueno, a final de cuentas, de esa manera vas construyendo tu franquicia, vas ayudando a tu quarterback. En el tema específico de Jacoby Brissett, me parece que es interesante. No es la respuesta a futuro. Me parece que es un quarterback puente a todas luces. Pero a ver, si el año pasado me dices, oye, Mac Jones o Brissett.
Pues sí, llegaba un punto en el que decías, no, sí, Jacoby, venga, ¿no?
Sí, creo que no había para, no había cómo ayudarle a Mac Jones. Entonces, no sé qué tanta paciencia les pueda dar el hecho de no tomar, bueno, de tomar coreback. Porque, a ver, si llevas a Brissett y pones un coreback novato en el tercer pick, eso te pone mucha presión para ponerlo inmediatamente en el campo.
Sí, o sea, así es.
Es un tema en el que entonces Brissett sería un backup, un muy buen backup, pero pues en un modo desesperado ya lo pondrías en el campo. Entonces, creo que eso les va a dar paciencia para tomar otro tipo de jugadores. Imagínate si el 1 y el 2 se van corebacks. Ellos tienen a Marvin Harrison disponible.
Exacto.
O sea, Neighbors o al que me digas.
Exacto, creo que
con ellos empieza el draft.
Es el punto más interesante que pudieron hacer los Patriots, ¿no? O sea, el decir, mira, no me voy a forzar a tomar un quarterback, ¿no? Porque entonces sí tengo todas las opciones en el tablero, todas, ¿no? Todas. Sí. O sea, hasta si quiero ir por defensiva, yo me aviento por un defensivo, me aviento por línea ofensiva, como decías con Joe Wout. Me aviento por un receptor, lo que quiero a Brock Bowers, voy por, no sé, o sea, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, lo que dicen del alguien quiere pensar en Zappi, sí, ahí anda también, ¿no? Pues yo creo que está destinado a ser el tercer quarterback en este momento, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que aunque no tomen el quarterback en el 3 los Patriots, creo que tomarían quarterback más adelante y probablemente quedaría adelante de Zappi en el depth chart. No sé, probablemente, ¿no? Pero bueno.
Dice, ¿qué quarterback entonces para Pats en segunda ronda? ¿No creen que Kraft está desesperado?
Mira, ese es un muy buen punto. Lo que vimos la temporada pasada de los Kraft haciendo así caras como que se le descomponían cuando estaba su ofensiva en el campo, puede ejercer un elemento de presión para que vayan por ofensiva, por coreback específicamente al principio, ¿no?
Sí, podría ser, pero bueno, si ya diste un paso importante en el cambio de, de toda una generación con Bill Belichick, y ahora traes un head coach que le tienes confianza, que ya estaba en tu staff, ya conoce el equipo, me parece que tienes que ir en el proceso adecuado hacia regresar, pero no lo vas a hacer de la noche a la mañana. O sea, debe estar consciente Kraft que esto va a tomar un rato y, bueno, tomar las mejores decisiones. Y eso no implica necesariamente que vayan por quarterback en la tercera. Tienen muy buenos jugadores a su alcance en ese pick.
Oye, cosa importante. Las declaraciones que hubo en el Scouting Combine sobre el proceso de draft, bueno, de scouting, perdón, proceso de scouting que hay en New England y de cómo es diferente del régimen anterior al régimen actual.
Actual.
¿No? O sea, es que Bill Belichick jugaba, buscaba jugadores para cosas específicas. Acá no. Acá decimos quién es mejor que el otro. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el menos bueno? Y ya, y de ahí nos vamos. O sea, como que tiene, o sea, cuando lo piensas de esa manera, dices, tiene mucho más lógica, ¿no?
Claro.
O sea, ya no vamos a tomar a Cole Strange, ¿no? En el primer pick, porque sabemos que es específicamente lo que necesitamos para el tipo de jugada que ejecutamos en tal sitio. ¡Ey! No.
A ver, Gustavo, lo que quiera o no quiera yo, no va a afectar en nada las decisiones de los Pats. Así es que, mira, si van por quarterback, excelente. O sea, nada más que creo que efectivamente están en esta categoría de van a ser pacientes, puede ser. O sea, ya tienen a Jacoby Brissett, pueden ser pacientes.
Sí, y igual te pueden llevar al que no tomen en el 2, ¿no? Sí. O sea, a Jaden Daniels, a Drake May, o sea, también pueden, ¿no? Ahí estará. Pero bueno, siguiente son los Giants. Ya lo mencionabas, ahí está Daniel Jones, se hablaba mucho de la posibilidad de la llegada de un quarterback. A mí nunca me ha convencido la idea del todo de que tomaran quarterback en la primera ronda, justo por eso, o sea, el compromiso financiero que tienen con Daniel Jones, me parece que todavía no tiene sentido el traer un quarterback tan temprano para empezar casi la sucesión desde este momento, ¿no? No sé.
Sí. Yo también creo que el tema de, o sea, estaba ahí como una posibilidad, pero Daniel Jones me parece que, pese a que no nos guste y que tenga los defectos que me digan, me parece que va a seguir al menos este año y, bueno, al menos alrededor creo que va a ser un equipo diferente. Ahora sin Saquon Barkley, que estaba viendo las estadísticas del año pasado, no ganaron sin Saquon Barkley un solo juego los Giants y pues, está cañón, pero bueno, le sumaron. En lugar de decir vamos a hacer movimientos, sumaron a Drew Lock a esta ecuación. No que vaya a meter presión, pero al menos es un quarterback que tiene cierta experiencia y podría ahí estar metiéndole un poco de presión a Daniel Jones.
Sí, ya no va a ser el otro italiano que se me acaba de ir su nombre también.
Margarete. No.
Ustedes saben quién. De Vito. Él era el probablemente ya no sea, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, creo que los Giants tenían el problema de no tener playmakers en general. Por eso no ganaban sin Saquon Barkley. Saquon Barkley era el único playmaker de esa ofensiva.
Exacto.
Entonces, pues mejor preocúpate por armar un equipo alrededor de Daniel Jones, darle la mejor oportunidad, ya que le estás pagando lo que le estás pagando, ¿no? Vive con esa decisión que tomaste, trata de sacarle el mejor partido de ella y ten un poquito de paciencia. Ese sería como el enfoque que yo seguiría, ¿no?
Pues sí. Además, cuando llegó Brian Daboll, me parece que vimos una muy buena versión de Daniel Jones.
Exacto. Sí. Le tomó a todos por sorpresa, luego lo estudiaron y ya no tanto, pero sí. O sea, creo que ese es el potencial que puede tener este equipo, ¿no? Ahí está. Y la última que me gustaría poner sobre la mesa es la de Seattle. A ver, ¿qué onda con Seattle y su situación de quarterback? Geno Smith sigue bajo contrato, ya no tienen a Drew Lock. ¿Será que ahí hay una posibilidad medio sneaky de que los Seahawks puedan ir por quarterback?
No los descartaría. Me parece que no, efectivamente no para ser un quarterback titular inmediato, pero sí para el futuro. Digo, deberías de aprovechar que tienes un cambio también generacional como el que hicieron los Pats. Ahora se va Pete Carroll y está McDonald, ¿no?
Exacto.
El que venía de Baltimore. Así es que yo no descarto que los Seahawks vayan a tomar quarterback en algún momento del draft. No sé qué tan temprano, pero bueno, Geno Smith les va a dar un poco de oxígeno en ese sentido. O sea, no los veo tan urgidos por esta posición.
Sí, y es que, o sea, lo que me hizo ponerlo aquí en esta categoría fue justamente la salida de Drew Lock, ¿no? O sea, el hecho de que antes tuvieran esta combinación, decía, bueno, de alguna manera pueden subsistir con ellos, ¿no? Ahora, si solo tienes a Gino, como que hace falta un poco de profundidad, ¿no? Y bien harías en estar pensando en la vida después de Gino, ¿no? Podría ser.
Spencer Rattler a los Seahawks, dicen por acá.
O Michael Penix, ¿no?
Bo Nix, sí,
no sé. Héroe local. O sea, tendría mucho más sentido el héroe local, este...
Michael Penix, Washington. Michael Penix, o Bo Nix, ¿no? Bueno, estás cerca.
Estás cerca de Oregon, así. Sí, bueno. ¿No? Pero bueno, muy bien. Ahí está. Ahora, otras contrataciones fuera de la posición de quarterback que me hicieron como repensar algunas cosas en términos de necesidades. Ahorita me dices tú si tienes alguna. Yo te voy aventando a Marcus Davenport. Okay. Marcus Davenport se contrata en Detroit. A mí me parecía que los Lions eran un candidato perfecto para tomar un pass rusher en la primera ronda, ¿no? También, sobre todo, por el lugar en el que están, me parecía que un edge rusher ahí podía encajar bien entre sus necesidades y el momento en el que iban a hacer su pick y demás. Pero me parece que ahora, el tener a Marcus Davenport, un veterano bastante, bastante probado, muy bueno, etcétera, creo que también les baja un poquito la urgencia, ¿no? ¿Cómo ves?
Me parece que sí, o sea, y aparte es un talento bastante bueno, veterano, es cierto, pero la verdad es que me gusta lo que hizo el equipo de los Lions con esta contratación. Yo los quito en este momento así como de máxima urgencia un pass rusher, sobre todo tener un buen amigo del otro lado de Aiden Hutchinson, ¿no?
Sí.
Está bueno, me gusta este pick, pero siguiendo con este tema, me gustaría, tenía en el radar, espérame, dame un segundo. Por acá dicen la baja de Garner Johnson, duele mucho más para Lions, dicen por acá.
Esa está entre las bajas que pueden cambiar. O sea, ahorita estoy mencionando llegadas, pero ahorita que entre las salidas, esta es una de ellas. O sea, totalmente, ¿no?
Sí, el caso de Gabe Davis llegando a los Jaguars, y sobre todo con la combinación que se dio hoy. Ya no va a estar Calvin Ridley. Uh-huh. ¿Es suficiente Gabe Davis para que los Jaguars ya no tomen wide receiver?
¿Podemos nombrar el wide receiving corps de los Jaguars?
Ah, okay,
Stay vamos. Jones, ¿sí? El que también fue agente libre súper bien pagado, Christian Kirk. Christian
Kirk, que venía de Arizona.
Y Gabe Davis.
Gabe Davis.
Bueno, y tienes que meter ahí
a Devin Duvernay, que llegó, pero como más special.
Ok, team. Devin Duvernay, pues te doy chance. El tight el 88.
Tienes a Evan Ingram.
Ahí está. Oh.
Y bueno, ya.
¿Alguien más?
Te pones Elijah Cooks ahorita y Seth Williams como
parte. ¿Te parece inspirador ese grupo de
respuesta? No, o sea, Gabe Davis no vino a. Gabe Davis con Calvin Ridley diría, wow, qué buena
eso
pareja.
Sí.
Ajá. Y bueno, súmale a Christian Kirk. Tienes estos tres que dirías, ah, pero Gabe Davis no se me hace que sea el quarterback número uno de esta.
El receptor. Ajá.
Digo, perdón, sí. Receptor uno. Ajá. O sea, teniendo a Calvin Ridley me parece que estaba súper cantado. El uno, dos, Christian Kirk podría salir del slot o el wide receiver tres. Pero ahora definitivamente los Jaguars tienen que hacer algo en esta posición porque definitivamente no siento que vaya a ser la respuesta ni para Trevor Lawrence ni para Mac Jones.
Sí, no. O sea, sí, cuando el movimiento que se dio hoy de Calvin Ridley saliendo de los Jaguars, o sea que los reportes indicaban
que ya estaba llegando a un acuerdo.
Que tenía voluntad de regresar a Jacksonville. Pero bueno, después de la carretonada de dinero que le aventaron los Titans, ¿no? Pues bueno, dices, ok, sí lo va a reconsiderar y sí prefiero irme a los Titans, ¿no? Pero bueno, a ver, otro aquí nos ponen, Ronnie. Mike Williams sale de los Chargers. Razones de tope salarial completamente, ¿no? Con ese movimiento se ponen por debajo del tope salarial y deja el cuerpo de receptores con el recién drafteado el año pasado, ¿no? Que es un jugador de segundo año, ¿no? Luego tienes a Keenan Allen, eterno y súper bueno, y pues Joshua Palmer o algo así, ¿no? Sin Austin Ekeler y con Justin Herbert en la posición de quarterback. ¿Cómo ves? ¿Crees que Mike Williams ponga, la salida de Mike Williams ponga en el, o sea, cambie un poco las necesidades de este de los Chargers pronto en el draft?
Me parece que sí, pero creo que con esta clase 2024 de wide receivers, yo no los veo tan urgidos, porque hay que ser claros con ellos. O sea, mantienen a Keenan Allen, lo reestructuraron, me parece. Ajá. Y a Mike Williams, pues la verdad es que prácticamente la temporada pasada jugaron sin él. O sea, tuvo participación en 3 partidos nada más. Sí. Venía una temporada de 13 partidos. Tuvo sus temas serios y la realidad es que, aunque tuvo sus flashazos, unas muy buenas recepciones, me parece que no tuvo la actuación que se esperaba en esta franquicia.
Y creo que desde el año pasado, cuando draftearon a Quentin Johnson, justo estaban pensando en esto, ¿no? O sea, en el reemplazo eventual de uno de sus dos receptores, más se parece a Mike Williams que a Keenan Allen, ¿no? Entonces, a mí no me parece que mueva tanto la aguja la salida rumbo al draft en necesidades de los Chargers, ¿no?
No, pero dice bueno. Por acá Jesús Niebla que si podría ser un wide receiver uno en otro equipo o no.
Wide receiver uno. El problema es el historial que tiene. O sea, el historial de poca constancia de juego que tiene, ¿no? El tipo es un fenómeno físico, sí, pero pues tiene unos altibajos ahí interesantes, ¿no? Pero bueno, otro que me viene a la mente en cuanto a contrataciones. A ver, me parece que con lo que Houston ha hecho en los primeros días de agencia libre, está en una posición perfecta para tomar BPA en el 23. O sea, casi casi que no me importa lo que esté disponible en el 3, lo voy a tomar, ¿no? O sea, han hecho una agencia libre tan buena en los primeros días que están en esa posición. O sea, creo que ellos sí cambiaron su parámetro de necesidades. Necesitaban pass rusher, necesitaban un linebacker, necesitaban probablemente más jugo o más profundidad en los receptores. Creo que todo lo han atendido. O sea, necesitaban profundidad en los corners, necesitaban un C. O sea, todos los movimientos que han hecho los Texans han sido justamente para no tener urgencias, ¿no?
Definitivamente, sí. Me ha gustado los movimientos que han hecho. Es un equipo que, al menos el año pasado, que no teníamos ni siquiera idea de que podía ser un equipo de playoffs. Dio la sorpresa con sus novatos, con su head coach novato, y me parece que rumbo al segundo año de esta generación pues podrían venir cosas interesantes con todo lo que han hecho, ¿no? El talento que han sumado y bueno, yo todavía no los descarto en agregar todavía talento en wide receiver, ¿no? El año pasado decíamos que era una posición flaca, pero nos sorprendió Tank Dell, ¿no? Se lesiona el número 12,
Nico Collins. Nico Collins se consolidó, me parece, como su uno, ¿no? Como
sí, receptor sí, uno. Ahí definitivo. Entonces tienes que pensar que ya tienen un 1-2, pero todo le pueden sumar más talento en esta generación 2024.
Me parece que es la posición que yo les pondría ahorita, en el 23, ¿no? Tal cual. O sea, si me dices, ¿cuál es la que tú te dirías ahorita? El mejor receptor posible en el número 23. Nada más, eso sería como que lo único. Y no es que les urja, ¿no? Porque si en ese momento no se sienten contentos con los que hay y hay otro tackle ofensivo, por decirte algo, perfectamente lo pueden agregar y listo, no hay problema. O hay un corner, venga y agregan otro. O sea, ¿me explico? Esa es la posición en la que se han puesto los Houston Texans después de estos días, ¿no? Que se hicieron por lo menos unos 2 o 3 fichajes impresionantes, ¿no? El de Aziz Al-Shaheer como linebacker central, el de Daniel Hunter como pass rusher y el de, pues ahí metería, por ejemplo, en un combo para mantener o mejorar la ofensiva con Dalton Schultz renovando y Joe Mixon en trade, ¿no? Ahí combinándose con lo que ya hay en el backfield, ¿no? Entonces, me parece que ha estado bastante bien lo de los Texans.
Ha estado bien. Y bueno, también tengo el caso de los Titans. Me parece interesante lo que han hecho los Titans. No es en cuestión de tanta calidad, porque a fin de cuentas estamos viendo una transición también, un nuevo head coach, pero me parece que se han enfocado en ofensiva. Han sumado a Tony Pollard, sumaron a Calvin Ridley. Dos jugadores que me parece que son muy interesantes. Hay que ver qué planes tiene este nuevo esquema ofensivo de Callahan en este equipo. Y en la llegada, decías, tengo mis dudas ahí con Wallace, ¿no? Will Levis. Uh-huh. Will Levis. Pero le estás trayendo un Mason Rudolph. O sea, ahí está interesante lo que va a hacer el equipo de los Titans.
Ese momento estuvo también interesante, ¿eh?
A lo mejor no te genera tanta confianza. Terminó bien en Pittsburgh la temporada pasada. Y dices, ok, hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Si no es Will Levis, entonces tienes a Mason Rudolph y con un running back, con un wide receiver como el que trajeron. Y le empiezas a armar la línea ofensiva vía draft. Me parece que está interesante. Y el otro que también quisiera poner en el radar, pues obviamente los Falcons. Que creo que el draft les va a decir, vamos a mejorar esta defensiva. O sea, si de por sí el año pasado dieron como un salto que decías, trajeron un buen talento. Uh-huh. Me parece que con la llegada de Kirk Cousins, yo creo que la ofensiva ya no es la prioridad. Y podrían empezar con la defensiva.
Sí, está buenísimo. A ver, vamos uno por uno. Me quiero regresar a los Titans porque está buena la plática. A ver, justo con lo que hizo Mason Rudolph en el cierre de la temporada pasada, me parece que se ganó muchos fans en la liga, ¿no? Sí. O sea, en los círculos, pues, de front offices en la liga, ¿no? Y quedó demostrado ahora que los Titans van por él y le dan un contrato, digamos, interesante para hacer un backup. Creo que Will Levis ha demostrado el potencial que tiene y demás, pero justo, ahí están las rueditas de seguridad en la bici, ¿no? Ahí está Mason Rudolph, justamente, ¿no?
Sí.
En una ofensiva en la que está Tony Pollard y Tajay Spears, ¿no? En el backfield, que trajiste a Calvin Ridley y no podemos olvidar a DeAndre Hopkins.
Todavía está ahí.
¿No? Entonces, es una ofensiva que pinta interesante. Y Chigose Mokongwo, que es un tight end que eventualmente pues, es sólido, ¿no? Y que puede hacer cosas interesantes. Entonces, sí, los Titans se van a ver distintos, ¿no? En esta temporada, porque además cambian el estilo ofensivo, cambian en varias cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Los Titans. Luego, los Falcons. Los Falcons, creo que ya se van a dejar de tonterías. me interesa mucho ver cómo el crecimiento que va a tener, por ejemplo, un jugador como Drake London, ¿no? Normalmente este estilo de ofensivas que corren casi un tercio de la liga, estilo Shanahan, le dan mucho juego a su receptor principal, ¿no? Okay. Al uno. Y ese es Drake London, ¿no? Justamente. Y utilizan mucho a sus tight ends en las rutas cortas, cruzadas, etcétera. Ahí está Kyle Pitts, ¿no? Y sus corredores son muy versátiles en juego corto, por fuera de los tackles. A corto me refiero a pases en por fuera de los tackles y demás. ¿Y qué creen? Ahí está Bijan Robinson, ¿no? Y si necesitas power, ahí está Tyler Allgeier, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es una ofensiva que puede estar bien interesante y que sí movió mucho sus necesidades en el draft, nada más con el hecho de traerse a Kirk Cousins, porque eran uno de los equipos que estaban puestos ahí para ir por un quarterback, y el hecho de traerlo, como bien dices, ahora sí, échame a mi Dallas Turner o échame a mi corner que esté disponible en ese momento, ajá, ¿no? Algo por el estilo, ¿no?
Sí, puede darse el caso. Entonces, está interesante estos dos equipos y pues vamos a ver qué logran. Nos pasamos al otro tema.
A ver, venga, salidas, hemos abordado algunas, ¿no? Hemos abordado, por ejemplo, hemos hablado de Tony Pollard, de cómo le beneficia a los Titans o los pone en una situación diferente, pero del otro lado, deja a los Cowboys en una posición en la que, pues, en el backfield hay nadie, su tocayo y un compañero, ¿no? Uh-huh. creo que un corredor para los Cowboys es fundamental, ¿no? Probablemente, o sea, se habla de AJ Dillon como una posibilidad en la agencia libre, Yo creo que los Cowboys van a agregar a alguien en la agencia libre y además van a draftear un corredor. Los deja en esa posición. Pero aparte, su línea ofensiva tuvo dos bajas, ¿no? Tyron Smith y Tyler Biadasz. Tyron Smith sigue disponible, pero ya se dijo que no va a regresar. Y Tyler Biadasz, centro, ya firmó con los Commanders, ¿no? Entonces tiene esas tres necesidades que cubrir. Estas tres salidas me parece que los ponen, o sea, en una posición complicada, ¿no? A los Cowboys.
Definitivamente, creo que se hablaba incluso de la potencial llegada de Derrick Henry, pero los Ravens se los ganaron. En este momento está muy complicado, ¿no? ¿Quién tienen de running back detrás de Tony Pollard?
Se llama Malik Davis, me parece, Malik something.
Ahorita te digo.
Y además está el Feel Good Story de la temporada pasada, ¿no? Que es el de este running back chaparrito que se llama, sí, Deuce Vaughn, ¿no?
De ese me estaba tratando de recordar, pero no.
Sí, Deuce Vaughn y Malik Davis es el otro, el 34, ¿no?
Así es, Deuce Vaughn, Malik Davis y Snoop Connor.
Uh-huh. Okay. Te digo, o sea, nadie, su tocayo y un cuate.
Definitivamente necesitan, pero bueno, habría que ver qué opciones quedan en el mercado de la agencia libre para los Cowboys, porque pues tendría que ser alguien, pues tendría que ser running back uno. O sea, sinceramente,
te digo que por lo menos tienen una cita programada con AJ Dillon. O sea, ese es el reporte que existe, ¿no? Me parece que tiene sentido, pues, pero aparte hay que dobletear. O sea, necesitas no uno, sino dos, probablemente. Y sí, en una de esas, así que no está mal, ¿eh? Que regrese por un contrato de $2 millones o algo así, 1.5.
Perdónanos, Zeke, pero bueno, ya sería baratito, ¿no?
Sí, por eso te digo, $1.5 millones, veteran minimum y listo, ¿no?
Sí.
Por un año. Pero bueno, la buena noticia es que contrataron a Eric Kendricks, ¿no? Que era la otra gran necesidad de los Cowboys, que también mueve las necesidades en el draft, ¿no? O sea, porque hasta arriba estaban los linieros ofensivos, nomás por cantidad. Luego estaban los linebackers y probablemente después estaban los corredores, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan conseguido a Eric Kendricks el día de hoy en la agencia libre les baja un poquito la urgencia. No hay que parar. Creo que necesitan a otro playmaker en la posición de linebacker, pero sí, sí mueve un poquito las cosas la llegada de Eric Kendricks, un Mike Zimmer boy, ¿no?
Ahí totalmente está. De acuerdo con esa. Y yo quisiera hablar de, obviamente creo que hace ratito lo mencioné de paso, pero pues, un gran hueco el que deja Saquon Barkley en los Giants, ¿no? Sobre todo por esto que mencionaba. Cuando él se lesionó, fueron tres juegos en el que los Giants tuvieron que jugar sin él y no ganaron ninguno. Entonces, está complicado. Vamos a ver qué es lo que piensan hacer, porque en este momento pues añadieron a Devin Singletary. Si pones en la balanza lo que pierden con lo que llega, pues la verdad es que no me da mucha confianza, pese a que me digan que en Houston tuvo sus momentos importantes Singletary. Pero bueno, atrás de él está Gary Brightwell y Eric Gray. O sea, totalmente no tienen nada los Giants en la posición de running back. Entonces, considero que eventualmente tendrían que agregar alguien que pueda ser su running back número uno. Creo que el caso de Singletary yo lo usaría como el running back dos o en un tándem, porque no creo que vaya a ser el caballito de batalla.
Ahí está. Siguiéndonos con corredores, Joe Mixon se va de Cincinnati y por lo menos a mí me levanta la pregunta de si la llegada de Zach Moss combinada con lo que mostró Chase Brown la temporada pasada, pues va a ser suficiente en ese backfield. Estamos hablando de corredores, llevamos tres seguidos hablando de corredores, ¿no? ¿Hay corredores en este draft disponibles en este draft? Sí, hay algunos prospectos que puedes tomar en finales de segunda, en tercera, cuarta ronda. Sí, ahí salen los running backs. Y van a ser running backs serviciales y van a estar bien, ¿no? Pero creo que son running backs que por lo menos van a necesitar ayuda, van a necesitar un tándem, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, definitivamente. Y otro que quisiera mencionar rápido es el caso de la salida de Josh Jacobs de los Raiders.
Zamir White. es el hombre ahora, ¿no?
Samir White, ahí está, Amir Abdullah también, y pues la verdad es que aunque tuvieron sus momentos, el running back uno de estos Raiders era sin duda Jacobs, ¿no? Era el motor de este ataque terrestre. Así es que va a ser interesante qué van a hacer, sobre todo en, quiero llamarle la llegada de este Anthony, se me fue el nombre de head coach de los Raiders.
Antonio
Pierce. Es pues, prácticamente continuar, ¿no? Él era el head coach interino y ahora va a ser el coach, este head coach. Pero el juego terrestre me parece que sí hay un hueco interesante y sobre todo que ahora pues, vas a tener que darle más trabajo a tus quarterbacks. Y una es probar qué tan bueno es Aiden Hutchinson sin un ataque terrestre, me parece peligroso como lo era con Josh Jacobs, o tener a Gardner Minshew en ese puesto, ¿no? Entonces, sí, me preocupa un poco en ese sentido.
Así es. Ya hace rato platicábamos, o por lo menos se mencionaba acá lo de Chauncey Gardner-Johnson, ¿no? Es una de las salidas que por lo menos a mí sí me hace pensar en lo que necesitan también los Lions, ¿no? Dijimos que bajaron su nivel de necesidad en edge rusher, pero no sé si subieron o mantuvieron esta necesidad en el backfield defensivo, porque Chauncey Gardner-Johnson era un elemento bastante versátil, ¿no? Actualmente, bueno, tienen a uno de los jugadores que el año pasado tuvo una tremenda temporada en Brian Branch, ¿no? Que justo tiene esta versatilidad también de ser el nickelback, de ser un safety, etcétera. Tienen a Carlton Davis, recién contratado como, como corner, ¿no? Pero del otro lado tiene a Cameron Sutton, tienen ahí a Kirby Joseph como safety, y Fetu Melifonwu. Siento que hace falta un poquito de profundidad ahí, siento que hace falta otro jugador que les haga ese fuerte en la defensiva secundaria. Pondría ahí como una buena opción para tomar pronto a los Lions, ¿no?
Muy bien, sí, totalmente de acuerdo.
Perfecto. Ahora, no sé si tengas a alguien más en el radar, algún otro jugador, salida, llegada o algo que pueda mover las cosas, nada más.
No, creo que con esos son los que traía preparados. Okay. Digo, hay muchos más, pero vamos
a ver. Sí, ahora, estos son los que mueven un poco más la aguja. El resto son jugadores que van a dar profundidad y etcétera, ¿no? Ahora, hay algunos jugadores que están disponibles todavía, allá afuera en la agencia libre, que pueden llegar a mover también la aguja, ¿no? Hablábamos en algunas otras ocasiones en días anteriores de cómo hay mucho talento en la posición de safety, por ejemplo.
Sí.
¿No? Talento disponible. Por lo menos me vienen a la mente Julian Blackmon y Justin Simmons, que están ahí afuera esperando ser contratados, pero puedes hablar de los de Seattle, pues, o sea, de Quandre Diggs, de Adams, etcétera, que son jugadores que pueden llegar a un equipo y pueden darle esta calma, ¿no? Al backfield defensivo.
Sí, me parece específicamente hablando de Justin Simmons, creo que todavía tiene bastante talento que ofrecer. Obviamente no quiero minimizar lo de Blackmon, pero hablando de él, creo que va a ser paciente en el sentido de encontrar la mejor opción, y es la mejor opción para él, es un equipo que tenga aspiraciones al Super Bowl. Justamente creo que va para allá. Incluso podría no tener las pretensiones tan altas en un contrato súper millonario, sino simplemente encajar en un equipo donde aporte y contribuya a que puedan llegar al Super Bowl y pues eventualmente ganarlo. Así es que, bueno, equipos que están ahí, pues es difícil, como que, digo, el caso de los Ravens podría ser. Me gusta, o los mismos Bills, que ya vimos que sus safeties también se quedaron con Taylor Rapp, pero bueno, se fue Poyer, entonces por ahí podría ser.
Fíjate, los Ravens perdieron a Geno Stone.
Geno Stone, exacto.
¿No? Que jugó muy, muy bien la temporada pasada. Podría ser interesante ahí. Algunos otros que podrían mover un poquito la aguja, Arik Armstead, por ejemplo, que está ahí disponible, es el clásico jugador que lo que te va a aportar en mayor medida es estabilidad a tu locker, ¿no? Arik Armstead es un tipo así súper respetado, ¿no? Que es este veterano de mil batallas, capitán además de la defensiva de los 49ers, o sea, un montón de experiencia en playoffs, como que es ese jugador tipo, haz de cuenta como que lo que ha venido siendo Calais Campbell, por ejemplo, en otros equipos, o sea, que a donde llega estabiliza la situación. Ese podría ser Eric Armstead, podría ser un jugador que cambiara las necesidades en rumbo al draft de algún equipo, ¿no? Trent Brown, por ejemplo. Trent Brown, tackle ofensivo, ahí está disponible también, ¿no? Que sí. También podría darle...
Chase Young es otro, me parece. Chase Young. ¿No? Algún equipo que pueda estar buscando un pass rusher, pues qué mejor que alguien como Chase Young, que todavía me parece que mostró cosas interesantes en San Francisco, ¿no? En sus últimos juegos con ellos.
Sí. Dice, ahí está.
Así vos, cada vez lo veo más firmando un contrato de 2 años y no tan alto en los Chiefs. No me hagas eso, Diego.
En los Chiefs. Ahí está. No, fíjate que creo que, a ver, lo platicábamos creo que ayer, ¿no? O sea, el asunto de la reestructuración del contrato de Patrick Mahomes, ¿no? Para liberar un poquito de espacio salarial, podría decirnos que están buscando mejorar su roster de alguna manera en la agencia libre. Porque le acaban de pagar también a Chris Jones. No estoy seguro que fueran por un safety en esa contratación. No sé. O sea, es que el historial de Brett Veach en el draft es buenísimo, ¿no? Sí. O sea, nos ha demostrado que puede draftear súper bien, sobre todo defensive backs. Sobre todo defensive backs, ¿no?
Sí, no veo a Justin Simmons en los Chiefs. Pero incluso, bueno, el año pasado los Niners con la lesión de Ufanga sí bajó un poco su defensiva secundaria.
Podría ser, ahí podría estar interesante, ¿no?
Uh-huh. Digo, okay. Hablando de estos equipos que pueden ser candidatos al título, entonces.
Muy bien, ahí está. Algunos nombres que todavía están ahí disponibles y que podrían cambiar, insisto, la aproximación que tengan esos equipos que contraten hacia el draft. Luego, hay un par de casos de jugadores, bueno, por lo menos un par de casos muy claros, tal vez haya más, que son jugadores candidatos a ser intercambiados en los siguientes días o incluso en la misma noche del draft, de la primera ronda, ¿no? Me parece que uno de esos casos es muy claro y lo hemos mencionado mucho, es Justin Fields, ¿no? Sí. El cambio de Justin Fields va sí o sí a impactar al draft. Porque nos va a dar la claridad de, sí, Chicago va por un quarterback de entrada, ¿no? Ah, tal otro equipo ya no va por quarterback, al que llegó, pero aparte los picks que traerá involucrado ese trade, ¿no?
Sí, justo por acá nos preguntan, ¿por qué será que Fields no ha encontrado un equipo?
¿A qué se lo atribuyes tú?
Pues creo que los equipos que estaban buscando al menos quarterback uno, uh-huh. Pues casi lo tienen resuelto. Por ahí también han preguntado de por qué, que si Justin Fields a los Broncos. A ver, los Broncos tenían la oportunidad tuvieron la oportunidad de seleccionar a Justin Fields. Ya era general manager George Payton. Algo no le gusta de Justin Fields. Entonces, creo que ya se habría dado, me parece, el caso. Y creo que este año específicamente, ya posiblemente el siguiente, los Broncos no van a ser compradores. O sea,
a ver, está interesante eso que acabas de decir. No lo había pensado de esa manera. O sea, ¿por qué tomarías hoy a Justin Fields a precio de varias selecciones de draft con un contrato por pagarle, etcétera, cuando no lo tomaste cuando te salía prácticamente gratis? Uh-huh. ¿No? Sí.
Me parece que hay algo que en su momento no les llenó el ojo. Y claro que los Broncos necesitaban quarterback en ese momento, ¿no? Entonces,
sí.
Se fueron por Patrick Surtain y yo creo que en este momento los Broncos tampoco son compradores. O sea, no es de, sí, voy a darte mis picks otra vez como lo han hecho los últimos años. O sea, creo que van a ser muy pacientes en ese sentido y no son candidatos para llevarse a Justin Fields. ¿Por qué no se ha ido? Pues creo que la demanda, bueno, ha habido muy buen mercado para los quarterbacks, incluso los backups. Y los Falcons, que era una opción, se los ganó Kirk Cousins y prefieren ir por un quarterback veterano. Bueno, como el caso de Kirk Cousins, que alguien que pues lleva, ¿qué? 3 años, me parece.
Sí.
En la liga. Y no ha convencido. Entonces,
sí, y creo que probablemente el precio que estaban poniéndole los Bears no fue lo suficientemente convincente para que alguien se animara a pagarlo, ¿no?
Esa es otra, sí.
¿No? Y probablemente hayan dicho, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a ver la próxima semana o dentro de 2 semanas, a ver si sigues pensando lo mismo. Uh-huh. Y llega la agencia libre, pasa todo lo que ha sucedido y resulta que hay 2 equipos que claramente necesitan quarterback y nada más, ¿no? Entonces se le acaban los lugares a dónde llegar, como por lo menos como titular claro a Justin Fields.
¿Ves alguno que vaya a ser titular inmediato? O sea, el caso de los Pats.
¿Con Justin Fields?
Ajá.
Probablemente, o sea, probablemente si llega a los Pats, por ejemplo, si llegara a... O sea, digo, es Denver que, y Washington sí, pero ya hablamos de Denver, ¿no?
Es que Washington también me parece una buena opción para el sistema de Cliff Kingsbury.
Sí, sí, pero regresamos a lo mismo, un poco a la lógica que teníamos hace rato con los Broncos. O sea, ¿por qué pagarías el precio que hay que pagar por Justin Fields si puedes tener a Jaden Daniels? ¿No? Sí. O sea, si quieres un poco ese estilo, ¿no?
Claro.
De movilidad y dinamismo y no sé, ¿no? No sé. O sea, creo que New England y ya. ¿No? O sea, que llegar así como titular así de ya llegué y qué bueno que estás aquí, Jacoby Brissett, para ser mi Paco. Asesor, ¿no? Sí. Así de para coachearme en las juntas, ¿no? No sé. No.
Seattle. Pero no, creo que Geno Smith va a seguir siendo...
Sí, o sea, si lo metes en Seattle, puedo entender cómo se gana la titularidad sobre Geno. Pero de que llegue como titular indiscutible, no lo veo.
Sí.
¿No? O sea, ¿se le puede ganar Geno? Sí. Pero se la tendría que ganar, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es un caso de jugador que va a estar ahí en el radar y vamos a tener que darle seguimiento probablemente hasta octubre. ¿No? O sea, si no sucede, pues de ahí los Bears se lo van a tener que guardar hasta que se lastime alguien más en otro lado y tenga que ir por Justin Fields a la desesperada, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es uno. Y el otro es T. Higgins. A ver, el caso de T. Higgins también es bien interesante desde mi punto de vista porque está en este rango de receptores que no es un superestrella. O sea, no es Justin Jefferson, no es CD Lamb que va a cobrar, no es Davante Adams, ¿no? Pero está en el escaloncito siguiente de abajo, ¿no? Y entonces la cantidad de dinero que demanda en ese siguiente escalón puede ser muy alta como para que alguien se decida a pagarlo en un mercado en el que hay un montón de opciones que te van a salir en centavos si los escoges en el draft.
Claro. Sí, ¿no? es el tema que juega en contra de T. Higgins, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué yo tendría que pagarte y además perder selecciones que podría invertir en un wide receiver de esta clase?
O sea, pensemos en este ejemplo súper concreto. ¿Qué preferirían los Chiefs específicamente? ¿Pagar todo lo que implica T. Higgins? ¿O seguir desarrollando a Rashee Rice?
O sea, van 2 años que seleccionan wide receivers. Y...
Exacto, Sky Moore, Sky ¿no? Moore Rashee Rice, ¿no? O sea, ahí están.
Y baratos.
Búscalo. Exacto. Rashee Rice ya demostró que tiene un montón de potencial. Sí. Tiene química. Sky Moore ha tenido sus momentos, arriba y abajo, pero ahí está y cumple, ¿no? ¿Por qué tendría que invertirle la cantidad de dinero que está pidiendo T. Higgins, además con capital de draft extra, si puedo seguir el otro camino, ¿no? De desarrollar a los que ya tengo, o seguir ese modelo de tomar a un receptor en segunda ronda, o tarde en la primera, que me va a costar muy barato, ¿no? En vez de pagarle a T. Higgins, ¿no?
Sí, yo, o sea, veo un escenario en el que equipos que están... digamos que abajo en cuanto a aspiraciones. Un Ajá. caso Panthers, que ya es Diontae Johnson, ya lo tienen. Pero necesitas ayudarle a tu quarterback, a tu pick número 1 del año pasado.
Ese es un muy buen caso. A ver, ¿qué preferir? O sea, si los Panthers le dan el pick 33 a los Bengals, ¿no? Ese podría ser.
Sí, sí.
¿No?
Y, digo, dinero me parece que sí tienen. Entonces... Ajá. Tienen quarterback barato, pero repito, creo que la idea es rodear de talento. Ya lo vimos como Dave Canales en los Bucks hizo lo que hizo con Baker Mayfield, pero tenía Mike Williams, caray.
Exactamente, tenía Godwin.
¿Ahí? O sea, tenía talento alrededor, entonces ya le llegó Deontay Johnson. Pues ponle un jugador de experiencia y bueno, que le ayude también a Bryce Young.
Sí, desde experiencia no Adam Thielen, ¿no?
O sea, no experiencia ya voy de salida de la NFL.
No, experiencia y en buen momento de su carrera, como te dije, eso está interesante, fíjate. Ahora tendrías que hacerte la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿prefieres al jugador probado como T. Higgins con el costo que tiene? Porque no tienes primera ronda. Si das el 33, pero T. Higgins tampoco vas a tener segunda, ¿no? ¿Prefieres eso o tomar a un receptor en el 33, ¿no? A alguien que tengas ahí disponible en ese momento, ¿no?
Emanuel Pérez, ya vi tu pregunta, ya la tengo apartada para allá al final.
A ver, venga, pues vamos. Digo, no sé si tengas otro jugador que mencionar acá o vamos a...
Creo que con esos son suficientes, ya estamos en la hora para responder algunas preguntas, porque Emanuel, sí, he visto su pregunta, pero como estábamos hablando de otro tema, lo dejé para el final.
Venga, vamos
porque a ver. Porque eso me llama la atención, los Broncos de New Orleans o Texas. Ves que están trayendo talento de los Longhorns.
Ajá.
Y por ahí el rumor está fuerte. No, es que el próximo año van por Archie Manning Jr. Entonces, también Longhorn.
Ah, no.
Están trayendo todo el talento de los Longhorns. Pero bueno, eso es. Acá está la pregunta de Manuel.
A ver. Dice,
Jorge, si tuvieras que elegir un quarterback para Broncos, ¿cuál sería? ¿Fields vía trade? ¿Jimmy Garoppolo, que ya lo cortaron los Raiders?
Ajá.
¿Algún otro en la agencia libre? ¿Vas con Steedham o te la juegas con un quarterback de draft? Y si es así, ¿cuál te gustaría?
A ver. ¿Cuál sería la respuesta?
Creo que la dije hace rato. Creo que Jared Steedham va a ser el quarterback titular en la semana 1 para los Broncos y además van a seleccionar uno en el draft. ¿Quién me gustaría? A mí me gusta mucho J.J. McCarthy. Creo que podría ser la opción para los Broncos, pero digo, en una de esas también dicen Bo Nix o vámonos por Michael Penix o si está disponible por ahí o May o Daniels. Pero a mí en lo personal me gusta J.J. McCarthy. De agencia libre, creo que no.
Es además, creo, el escenario más realista en el draft, ¿no? O sea, porque claro que te gustaría más, bueno, no sé, ¿te gustaría más Drake May o Jaden Daniels?
Me gusta más Daniels. Ajá.
Ok, pero se ve menos realista.
Entonces,
el balance entre la posibilidad y el gusto es J.J. McCarthy, ¿no?
Sí, exacto.
Uh-huh. Ok, muy bien. Sí, y pues con Steedham ahí, todo bien, ¿no? O sea, o por lo menos no tan mal.
Al menos ya un año de experiencia con Sean Payton.
Muy bien. Oye, no me sabía esa de que van por Archie Manning en el próximo año. Lo que uno dice en la desesperada, ¿no?
Exacto, sí. Los entiendo, muchachos, pero un año a la vez.
Exacto, así de todavía nos falta como un mes para para el draft de este año y ya estamos pensando en el quarterback del próximo.
Venga.
Ay, qué maravilla. Pero bueno, muy bien. ¿Qué otra? No sé, ¿creen que los Steelers están cantados a un offensive tackle en el pick 20? ¿Cómo lo ves? Los Steelers creo que necesitan línea ofensiva, sí.
Yo diría que interior, ¿no?
¿No?
O sea, interior, línea. ¿Sí? El año pasado fueron por tackle ofensivo en la primera ronda. Digo, no descarto que en algún momento vayan por tackle ofensivo. O sea, porque aquí la pregunta es en el pick 20. Creo que podrían ir por, si van por línea ofensiva, sería interior, me parece.
Fíjate, cuando se anunció ya que Tyler Biadasz no iba a regresar a los Cowboys, mi tweet de reacción inmediato fue ¡Jackson Powers Johnson! ¡Ven a mí! ¿No? Jackson Powers Johnson, el mejor centro de esta clase desde mi punto de vista, ¿no? De Oregon. La respuesta más común que recibí a mi tweet fue ¡Se va a ir a los Steelers en el 20!
Puede ser. Necesito también centro.
Se va a ir a los Steelers en el 20. Bueno.
Es una posibilidad.
No, ahí está. Pero bueno,
¿qué más? De hecho, mira, aquí estaba esta pregunta. ¿Será que mis Steelers por fin tomen un centro en el draft?
Uh-huh.
Me gusta más esa.
Sí, creo que cae muy bien. Fíjate, a final de cuentas, esta es una clase en donde tackles ofensivos va a haber un montón en la primera ronda. ¿Seis? ¿Siete? No sé, muchos en la primera ronda. Muchos. Y probablemente vaya a empezar una seguidilla importante, ¿no? O sea, justo como en el 9, 10, por ahí, va a empezar a caer uno tras otro, tras otro, tras otro, porque todo mundo va a querer ir por el suyo. En cuanto alguien tome el primero, todo mundo va a decir, ¡ah! No me puede ir el mío, ¿no?
Ok, sí. De acuerdo. Dicen por acá, los Bengals irán por running back en segunda ronda.
En segunda ronda. Me parece temprano.
Sí, yo también.
En términos generales, evaluando la clase de running backs, me parece que cuando eres optimista, encuentras un running back de segunda ronda tarde. La gran mayoría, desde mi punto de vista, pertenecen a la tercera. O sea, la gran mayoría me refiero los mejores, pues, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, sí, Joe Mixon salió en segunda ronda, ¿no?
Sí. Era... Sí.
Pero esta clase, digo, Joe Mixon venía con buen cartel.
De hecho, Joe Mixon, hay que recordar que de no haber sido por sus problemas extra campo,
había sido primera ronda.
Exactamente. Ajá.
Pero sí, yo creo que este año no es para que los running backs salgan temprano.
Sí. O sea, está ahí Jonathan Brooks, ¿no? De Texas, de Corum. Yo creo que esos dos son los que, si te pones buena onda, dices, bueno, ahora le va al final de la primera, digo, al final de la segunda ronda. Sí. De ahí para abajo, Brandon Allen, Bucky Irving, Audrey Kestime, Jalen Wright, Trey Benson, etcétera, son tercera ronda, ¿no? Cuarta, probablemente. Pero bueno. ¿Dónde terminará Garoppolo este año? Jimmy Garoppolo me parece ya tan un afterthought. O sea, así Jimmy Garoppolo está padre por la anécdota de los años en los que era el quarterback más guapo.
Sí.
Me parece que su relevancia está totalmente terminada. No sé qué opinas.
Sí, yo también, cuando leo esta pregunta, empiezo a divagar, pero se me hace complicado verlo en otro equipo.
Sí. O sea, es que de verdad, o sea, recuerden lo que hemos visto de Jimmy Garoppolo en el campo, las últimas veces que ha estado en el campo. No ha sido un buen producto. ¿No? Entonces...
El backup de Geno Smith.
En Seattle, ¿no?
O de Derek Carr, porque pues ya se fue Winston.
Ah, James Winston, ayer dijo ahora los Browns. Me urge ver a James Winston en los Browns y se fue a los Browns, ¿viste?
Sí, está interesante. Ojalá juegue, de verdad. Pero, y hoy Joe Flacco a los Colts. Uh-huh. Y mira, esos ya consiguieron chamba. Tyrod Taylor, Drew Lock, Joe Flacco, James Winston y...
Y ahí está Jimmy Garoppolo está disponible. Pero bueno. Eso te dice lo que piensa la liga de Jimmy Garoppolo, más allá de lo que opinemos nosotros, ¿no?
Sí.
A mí me parece eso, o sea, un tipo que fue relevante, realmente relevante cuando estuvo en San Francisco, ¿no? O sea, después del trade, o sea, inmediatamente después del trade de
New England. Se lesiona, luego lo lleva al Super Bowl en 2019.
Exactamente. Esa fue la relevancia de Jimmy Garoppolo. No más. Lo demás es anécdota, es fuera del campo. Es el mito que creamos todos de Jimmy Garoppolo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tan probable es que Bo Nix caiga a los Broncos? Para no ilusionarme. A ver, ¿cómo lo ves?
Es probable. Uh-huh. La cosa es que lo quieran. Y yo no lo seleccionaría si se quedaran en la posición 12. O sea, se me haría temprano para Bo Nix.
¿Tú crees que Bo Nix está en este momento? Este es draft question así full.
¿Primera ronda?
¿Bo Nix ahorita todavía pertenece a la primera ronda?
No.
O sea, ¿tú ves a Bo Nix llegando a la segunda disponible en el pick de los Broncos?
En el pick de los Broncos. Es que los Broncos creo que no tienen segunda ronda.
Ah, no me digas. Sí. Ya fue falta
de estudio. O sea, es primera y tercera. Y después...
Uy, entonces ya se ve muy difícil, ¿no?
Sí, no. O sea, por eso digo, creo que los Broncos no... O tendrían que bajar posiciones y en una de esas encontrárselo tarde en la primera. Pero si es que quieren a Bo Nix. Pero...
Sí, pero o sea, normalmente a mí me gusta recordar esta lógica de uno no hace trade back por alguien.
Por alguien, sí.
Es no, al revés.
Te lo pueden ganar.
O sea, alguien hizo trade up por alguien que está ahí. Y tú te sientes conforme con lo que hay, digamos, en términos generales. en la posición a la que vas. No haces un trade back con alguien en mente. Las ramificaciones son demasiadas y la probabilidad que te llegue es baja, ¿no? Pero bueno. ¿Será que Kirk Cousins se fue a Atlanta para retirarse de ahí? ¿Cómo? O sea, para...
O sea, que sea su último etapa en la NFL. Equipo?
Pues probable, ¿no?
Son 4 años, ¿no? Los que firmó.
Tiene 36 años.
Sí.
¿No? Tiene 36 años Kirk Cousins. Sí, es un contrato de 4 años. Probablemente sea de 2 efectivo, ¿no? Tal vez 3. Yo no vería descabellado que este fuera el último contrato de Kirk Cousins, ¿no?
Sí, dicen por acá también. Yo también creo que podría ser el último. ¿Ven a Rams seleccionar un quarterback para tener un futuro después de Stafford, cuando Stafford se retire?
Súper, sí. De hecho, Bo Nix me parece un buen quarterback para los Rams, justamente. Justamente, okay. para pensar después de en la vida después de Stafford, por supuesto. Ahí está,
¿no? Dicen que no me ponga la gorra en este draft para que los Broncos no...
Okay. Dependerá, amigos, dependerá.
Yo sin gorra, digo, sí suelo no usar gorra, pero híjole.
Yo también me siento raro haciendo un show sin gorra.
Exacto, ya es parte del outfit.
Sí. Pero bueno, ¿ustedes dónde seleccionarían a Spencer Rattler y para qué?
Para hacer coreback. O para quién, más bien, ¿no? Me imagino que va por allá. Okay.
A ver, ¿en dónde seleccionarías a Spencer Rattler? Yo creo que es un quarterback que el consenso, digamos, lo tiene como un top que 40, ¿no? Por ahí. O sea, eso te hablaría de finales de segunda ronda. No me sorprendería que se cayera hasta la tercera, ¿eh? O sea, que nos aplicara un Malik Willis, un algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, y ya cuando llegamos a segunda ronda o tercera, pues puedes hablar de muchas opciones, ¿no? No necesariamente están buscando quarterback para el próximo año o este mismo año, entonces...
Sí, es un totalmente developed, ¿no? O sea, development project, ajá.
Sí, no sé, sería interesante saber dónde caería, pero imagínate unos Saints, ¿no?
Bueno, me gusta, está bien. O
sea, creo que los Saints me gustan para Spencer Rattler.
Sí, pero, sí. Puede ser. Es interesante, pero sí, justo así es como lo veo yo, como un quarterback de finales de segunda ronda por ahí.
Ok, vamos con la última pregunta, ¿te late?
Venga, última y nos vamos. Dice Justin Fields y Harrison Jr. o Jaden Daniels y T. Higgins para los Pats. ¿Qué mezcla te gusta más?
Jaden Daniels y T. Higgins.
Está buena, fíjate. Pensando en dónde está la franquicia en este momento, ¿no? ¿Prefieres tener al quarterback que por lo menos ya tienes una idea de lo que es en la NFL como Justin Fields, o prefieres lo que hay en mi bolsillo derecho, cuate, ¿no? Que es Jaden Daniels, o sea que no sabes exactamente qué es en la NFL.
Ok.
Y lo mismo, la misma pregunta, pero en la posición de receptor, ¿no?
Me parece un quarterback mucho más completo de Daniels.
Ajá, que Justin Fields.
Comparando prospectos, o sea, sí. Aquel Justin Fields que venía de Ohio State, me parece que es mucho mejor talento. Es habilidoso, sí, pero la velocidad de Daniels está increíble y el brazo me parece que supera a Justin Fields. Digo, entiendo lo de Harrison.
Como T. Higgins.
Sí, o sea, bien. Yo prefiero un wide receiver con experiencia, bueno todavía, que tiene todavía muchos años, que como Higgins. Y esa combinación a mí es mi favorita.
Y que no te va a demandar tanto dinero, ¿eh?
Además.
O sea, tanto dinero como Justin Fields, me refiero. Sí. O sea, porque a Justin Fields va a haber que pagarle, ¿no? Dinero de quarterback. O sea, sí, no le vas a pagar 45, 50 millones, ¿no? Pero, pues sí le vas a tener que pagar más que los, no sé, 19, 20 que te va a pedir T. Higgins.
Uh-huh.
Entonces, seguro sí, ¿no? Entonces, pues, está interesante. Creo que sí es una... Es un mejor trato el de Jaden Daniels con T. Higgins, ¿no? Tan buenas estas preguntas, a mí me gustan mucho. Aquel Justin Fields que dijo que creía que la NFL era más... Ah, no, que la NCAA era más... Era NCAA. Más sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho, creo que era como la semana 2, ¿no? O algo así. Se ven medio lentos estos muchachos, ¿no?
Todo se ve muy lento.
Muy bien. Pues bueno, con eso llegamos entonces al final, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá, amigas también. Dejen su like, ya saben, ¿no? Dejen ahí una reseña también en la plataforma de podcast de su preferencia. Ahí un rating, 5 estrellas. No dejen de hacerlo, ayuda muchísimo. Y, pues bueno, con eso nos despedimos, ¿no, Jorge?
Sí, vámonos, porque tengo que hacer maleta, todavía no la hago. Entonces, si nos están viendo desde Mérida, nos vemos este fin de semana por allá.
No dejes de comer rico, por favor, porque eso es lo que va uno a hacer a Mérida, ¿no? O sea, básicamente.
Justo,
¿no?
Justo. Prometo la sopita de Lima mínimo.
Bueno, por lo menos. Sí. Que sus panuchos, que su todo, ¿no?
O sea, así me ven con guayabera, no se burlen. Pero no, me queda bien la guayabera.
Sí, sí. Es bonita la guayabera, a mí también me gusta, así como de político, ¿no? Sí. lo tengo muy asociado con eso, pero es muy cómoda y está padre, la verdad. Sí. A mí me gusta.
Ahí andaré de bermudas también porque 38 grados, pero bueno.
Muy bien.
Vamos.
Ok, ahí está. Pues entonces, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado por acá. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Esto fue On The Clock. Nos vemos. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On The Clock. On The Clock. On The Clock.